Cada jueves desde 1977, las madres de Plaza de Mayo marchan frente a la Casa Rosada, la sede de la Presidencia de la Nación Argentina. En este jueves de diciembre de 2015, 10 días después de la elección del nuevo presidente Mauricio Macri, muchas personas acompañan a las madres, más de lo habitual. Militantes y gente común caminan detrás de las 10 ancianas que lucen sus pañuelos blancos bordados con el nombre de sus hijos desaparecidos. Nora de Cortiñas tiene 85 años.
Parece mentira, casi 40 años queriendo saber qué pasó con nuestros hijos, con nuestras hijas. Queremos que se abran los archivos, queremos que los jueces abran las gavetas para decir a quién entregaron con falsa adopción los bebés apropiados de sus madres cautivas, y queremos que todo, nos digan todo. Y hoy esta marcha no es ni contra el gobierno de Cristina ni contra el de Macri. Es venir a decirles que vamos a seguir luchando hasta que estén todos los desaparecidos, se diga dónde están, y que vamos a apoyar para que sigan los juicios adelante, hasta que no quede ni un solo impune.
Unos niños que vinieron con su maestra apoyan a las madres. Viviana Falcón es la mamá de Luca.
Mi hijo está muy, muy implicado y muy comprometido con esa pregunta, y quiere saber qué hicieron los militares, y regulo la atrocidad de los militares en cuanto a, bueno, lo más horroroso, pero sí le cuento igual. Que se quedaron con bebés, que hicieron daño al cuerpo, que maltrataron, que se llevaban gente, o sea, que secuestraban, pero bueno, se lo explicó en sus términos, y que se están llevando adelante ya hace años los juicios.
¿Y le decís que nunca más va a pasar eso en el país?
Sí. Es algo que ya dice él, que nunca más pase, los militares son malos. Bueno, yo digo, bueno, algunos militares son los militares de esa época. Bueno, intento como resignificar que en un momento y que hizo la sociedad para que eso no pase más. Y la democracia también es un valor fundamental para nuestra sociedad.
¿Vos te parece que nunca más va a pasar?
Yo estoy segura que un proceso militar nunca más es posible, una dictadura nunca más es posible, que la sociedad no lo va a permitir, que saldremos a las calles a poner el cuerpo y el alma para que eso nunca más vuelva a pasar. Sí, estoy segura de eso. Y por eso quiero a mi hijo un buen ciudadano.
A unos kilómetros de la Plaza de Mayo queda la ESMA, o mejor dicho, el Espacio Memoria y Derechos Humanos. Así se llama ahora lo que fue el centro clandestino de detención más importante de la dictadura. Hoy el predio de 17 hectáreas y sus 34 edificios es un espacio de memoria, cultura y educación abierto al público. Cualquiera puede ir a conocer el antiguo casino de oficiales donde han sido torturadas 5.000 personas, de las cuales solo 200 siguen vivas. Valeria Barbuto, del Directorio de Organismos de Derechos Humanos del Espacio Memoria.
El sitio básicamente tiene toda una planta baja que está destinada a dar un contexto histórico general del terrorismo Estado, y sobre todo cómo convivían en el mismo edificio las actividades rutinarias. Los oficiales tenían sus habitaciones acá, los aspirantes, y todo eso convivía con las salas de tortura, la sala de detención y secuestro y la eliminación de los cuerpos de las personas. En el sótano y en el altillo
no se tocaron esos espacios.
No, no se tocó. El edificio estaba en muy malas condiciones de preservación. Lo que sí se tuvo que hacer fue detener el deterioro. Entonces, si uno entra, ve distintas paredes que se ven arregladas, pero no pintadas ni embellecidas. Y por otro lado, la otra decisión que se tomó fue no reconstruir. Lo único que se hizo fue incorporarle recursos de comunicación, básicamente texto, video y audio. Por ejemplo, para explicar qué tipo de torturas se ejercían acá, se usaron relatos de los sobrevivientes en juicio. Queríamos marcar que la relación entre memoria y justicia es fundamental hoy. Y eso se proyecta sobre pared, de manera de que no hay ninguna tele. Es visualmente muy sencillo, muy respetuoso y muy simple, digamos. Y acá enfrente es el edificio donde tiene su proyecto las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Aquí funciona la Tecnicatura Popular de Música, y este año se firmó el acuerdo para que inicie un taller de lutería.
Pero ahí estamos muy lejos de los derechos humanos, ¿no?
No, para nada. En realidad lo que sucede dentro de la tecnicatura es que un montón de jóvenes que no tendrían posibilidad de estudiar ni de desarrollarse con la música lo pueden hacer, en primer lugar de manera gratuita, pero además la mayoría de los egresados de esta tecnicatura participa en proyectos en barrios pobres, villas, en donde a su vez ellos enseñan a los chicos con menos recursos.
Vamos para allá, si querés.
Bueno, acá tenemos el Archivo Nacional de la Memoria. El que está atrás es el Centro Cultural Haroldo Conti, que tiene tanto sus oficinas como un cine, un teatro, dos salas. En general son películas que tienen que ver directamente con temas de derechos humanos y otras que tienen que ver con temas de cultura. Y en todos los casos es gratuito. El Centro Cultural Haroldo Conti está enteramente dedicado a arte y memoria. Y el ECUNI realiza talleres. A partir de los 5 años van a talleres en donde lo que se hace es trabajar con la idea de los derechos.
¿Pero son talleres tipo de pintura?
Talleres de pintura, talleres artísticos, talleres con payasos.
Enrique Fuchmann fue detenido en la ESMA durante 1 año y medio. No le gustan los cambios en el centro de detención. Le parece que se ha vuelto un lugar común.
Yo hablo de ESMA. Ellos hablan de ex-ESMA. Y no es un problema semántico. En Europa hablan de Auschwitz. Auschwitz para la humanidad tiene que existir, para que no vuelva a existir. Es más, el Auschwitz argentino, en términos simbólicos. Durante mucho tiempo, en el casino oficial, estaba escenografía muy austera, donde hablaban las paredes, la luz, el piso, la voz del guía. Después quedabas vos con el lugar. Y hoy en día, ni siquiera el casino de oficiales, que era como un espacio real de memoria, fue intervenido. Se aleja todavía mucho más al que lo recorre del lugar. Trabajan más de 3.000 personas por día ahí. Es un lugar más burocrático que de memoria. Payasos en Auschwitz, y murgas en Auschwitz, y festivales de rock en Auschwitz.
¿A vos te enoja todo eso?
Por supuesto que me enoja. Es mucho más que una falta de respeto. Mucho más. Es usar ese espacio con una banalización de todo para que no pensemos. Una compañera me decía que no todo puede ser tortura. Yo le dije, pero ahí se torturó y ahí se violó. Y si no querés que te torturen y te violen a vos el día de mañana, contémoslo que pasa. Contémoslo.
Para que no vuelva a pasar, también se necesita juzgar a los culpables. Desde el 2006, 612 personas fueron condenadas. Militares más que nada, pero también algunos civiles. Sin embargo, a veces la justicia sigue lenta.
Soy Luz Palmas Saldúa, abogada y coordinadora del equipo de Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales. Cierto sector del Poder Judicial es bastante reticente a la hora de avanzar en otro tipo de responsabilidades, como son, por ejemplo, las que tienen que ver con sectores que hoy siguen teniendo poder en la Argentina, el sector económico, a la hora de avanzar también, por ejemplo, en investigaciones sobre la responsabilidad penal de miembros de la Iglesia Católica, vemos como pequeños bolsones de resistencia.
A la hora de juzgar otros jueces, ¿los jueces actuales resisten o no?
Bueno, no fue tan fácil. Se han excusado muchos jueces en intervenir en las causas donde estaban siendo imputados sus colegas. Sí, es difícil, es difícil.
¿Con los militares ya eso queda como claro para todo el mundo?
No hay mucha discusión acerca de, en algunos casos de causas que involucran a integrantes de Fuerzas Armadas y de Seguridad, el problema que identificamos es cierta lentitud. Algunas jurisdicciones tienen una audiencia por semana o una audiencia cada 15 días. Estamos hablando de personas imputadas de edades avanzadas, con lo cual en el transcurso de los juicios orales se mueren varios de los imputados.
¿Esos problemas son porque los tribunales lo hacen a propósito o es por falta de recursos?
Mira, hay algunas jurisdicciones que no tienen todo el tribunal integrado, Entonces hay jueces que subrogan a otros y, por ejemplo, un juez tiene esa causa, pero también tiene otro tribunal a su cargo. Entonces hay problemas de agenda de los jueces. Algunos tribunales tienen bastante desidia a la hora de fijar las audiencias, pero en términos generales los procesos avanzan, los juicios se terminan, las condenas se dictan las absoluciones. El proceso de justicia en Argentina es un proceso consolidado y que ha servido como ejemplo en otros países que también han sufrido dictaduras en América Latina.
Si seguimos así, ¿cuándo se termina el proceso judicial?
Bueno, el proceso judicial va a seguir mientras haya investigaciones abiertas y además todavía siguen apareciendo datos nuevos. Hay testimonios en las causas, hay archivos que se van abriendo y van aportando diferente información que te llevan a nuevas víctimas o a nuevos imputados. Entonces esto hace que no podamos decir cuánto nos falta por recorrer.
Sin embargo, algunos expertos piensan que si se hubiese ofrecido reducciones de pena a los militares a cambio de información, los juicios hubieran permitido obtener más datos concretos, mucho más en todo caso que los que aportaron las víctimas. También hubiese permitido tener una lectura menos maniquea de lo que pasó durante la dictadura. La parte más conservadora de la sociedad argentina va mucho más lejos, defiende a los militares y justifica su accionar con la teoría de los dos demonios. Para esta minoría, los militantes de izquierda, quienes luchaban contra la dictadura cometiendo atentados, eran terroristas y el Estado se tuvo que defender.
Me llamo Victoria Villarruel, soy la presidente de la Asociación Civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Nosotros lo vemos desde la posición de la víctima es la misma, el dolor es el mismo. No es lo mismo una agresión, un abuso que se comete desde el Estado que un atentado terrorista que se comete contra un civil. No es lo mismo, por supuesto, pero a la víctima no se la puede penalizar porque no la mató un policía, y eso es lo que pasa acá en Argentina, que si a vos no te mató un agente del Estado, lo tuyo no vale, y ese es un razonamiento perverso, porque en el fondo vos lo que le estás diciendo a la víctima es que su muerte o su dolor vale menos que el de otros, y eso no lo puede sostener ningún Estado democrático, eso es discriminar entre víctimas y nosotros consideramos que es aberrante.
La Asociación de Victoria Villarruel, quien fue recibida por el secretario de Derechos Humanos de Mauricio Macri, pide que los militantes de izquierda, como los montoneros, por ejemplo, sean juzgados. Pero es imposible, porque estos crímenes han prescrito. Óscar Arques es un ex montonero, ha sido detenido durante 2 meses en el 76.
El 24 de marzo del 76, los militares tomaron el poder, y tomaron todos los poderes. Si en aquel momento, por ejemplo, ellos, en vez de habernos secuestrado, nos hubieran detenido, si en vez de habernos torturado, nos hubieran juzgado, y si en vez de desaparecernos o asesinarnos, nos hubieran condenado, nos hubieran encarcelado, hoy quizá la cárcel tendrían 30.000 compañeros más, quizá yo tendría que estar en una de ellas, pero los compañeros estarían vivos. O sea, lo que ellos hicieron, por ejemplo, no tiene perdón de Dios. Lo que fue, por ejemplo, la vida en un centro clandestino, era totalmente inhumano. Yo creo que eso no se lo desearía a nadie. Te digo, sinceramente, yo no se lo deseo ni siquiera a ellos. Nosotros tomamos las armas y las usamos. Pero nosotros, por ejemplo, teníamos bien en claro quién era nuestro enemigo. Nuestro enemigo no era parte del pueblo.
¿Hubo víctimas inocentes o no de montoneros?
Sí, hubo víctimas inocentes. Hubo algunas víctimas inocentes, por ejemplo, que lamentablemente, por ejemplo, nosotros hoy las lloramos a esas víctimas inocentes.
¿Te arrepentís de lo que hicieron o no?
No, yo no me arrepiento absolutamente de nada, no.
A 40 años del golpe de Estado, a los organismos de derechos humanos les preocupa la continuidad de los juicios y de las políticas de memoria. Algunas decisiones del nuevo gobierno de Mauricio Macri, como por ejemplo los despidos masivos de empleados estatales de varios sectores encargados de promover los derechos humanos, parecen justificar su inquietud. Desde Buenos Aires, para Radio Francia Internacional, Marine de la Moissonnière.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Que la red...
de seca muerte no me encuentre. Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Un monstruo grande pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Programa.